Seguirle felicitando a la jovencita Yasmín Torre allá en República Dominicana. Bueno, ella cumple un año más de vida allá en el ensanche español. Felicidades, Yasmín Torre Adam.
¡Gracias!
sí, un saludito para Daisy Almonte, que está en sintonía. Escuchando, bueno, hoy primero de abril, señores, Semana Santa, ya hoy es Jueves Santo. Bueno, República Dominicana se hace bichola con dulce. Así que ya esa gente tiene, ya yo aprobé bichola con dulce ayer. Así que si me la traen, yo me la como, Si me siguen trayendo bichola con dulce gratis, yo me la como. Los holandeses dicen Krati al Tay Lekker.
Lay.
Sí, tenemos ya aquí los personajes de salud pública. Vamos a darle la bienvenida primero a la dama y después al caballero. Es por parte, ¿no? Muy buena tarde, Pauli. Pauli de...
Paulina Tipán, vengo de Ecuador.
Tipán. Muy buenas tardes, bendiciones.
Buenas tardes.
Espero que esta programación sea de bendiciones para nosotros y a la comunidad latinoamericana, que vamos a hablar un poco qué es lo que, o sea, este coronavirus, esta pandemia mundial que ha hecho estrago al mundo entero. Bueno, gracias, Pauli. Paco Núñez.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted, caballero?
Bien. Tranquilo.
Sí. Vamos a entrar en materia rápido. Hay muchas personas que están por ahí escuchando la programación, ¿no? Y algunos ya en estos momentos, con esta temperatura que están haciendo últimamente, y ahora en Semana Santa les gustan estar mucho en grupo. Principalmente el dominicano le gusta la chercha. Eso de estar en grupo, en bebedera. Ahora en Semana Santa vamos a comer la habichuela con dulce, vamos a irnos en grupo. Y ayer fue un día de 23 grados Celsius donde los parques estaban llenos, estaban acumuladas la gente, y no saben en realidad que el COVID-19 es algo verdadero. Tenemos aquí un personaje como lo es Pauli. El apellido para mí un poco difícil, pero Pauli, que sufrió de esa pandemia, nos puede dar a nosotros clase de clase, ¿no? Porque quiero decir clase, y demostrarle a la comunidad latinoamericana y del Caribe que lo que ella pasó no fue un jueguito, sino fue algo en serio. Muy buenas tardes, Pauli. ¿Qué usted le puede decir a la comunidad latinoamericana y del Caribe con respecto al COVID-19?
Bueno, el año pasado, en el 2020, en el mes de octubre, empecé a tener un poco de dolor muscular, me sentía un poco decaída, tenía un dolor de cabeza y pensé, es una gripe, una gripe de esas comunes que da, entonces no le tomé tan en serio, hasta que llegó un momento en que me sentí tan mal que decidí ir a la casa y acostarme, y desde ahí me recuerdo que más o menos 2 semanas no me volví a levantar. Y después de 4 días de que estaba así tan mal, mi marido decidió que debería haberme hecho la prueba del COVID, y resultó positiva. Y eso fue un golpe muy fuerte, porque uno piensa que es un virus nada más y que pasa rápido y que no todo el mundo puede enfermarse, y era algo pasajero, pero lo mío fue muy fuerte. Me llevó 5 semanas de recuperación, y ahora ya llevo casi 6 meses después de que tuve el COVID, y aún siento los síntomas, aún siento las secuelas que me han quedado. Entonces, es algo para tomarlo muy serio.
¿Piensa usted que hay gente que quizás supieron que usted le dio el COVID-19 o el COVID-19 y que tienen miedo de acercarse a usted y hablar con usted porque usted fue infectada de esa pandemia, y que vaya a infectarlo a ellos mismos?
Sí, seguro. Cuando empezamos a salir, empezamos a caminar, encontramos mucha gente con la que siempre habíamos tenido contacto, y bueno, nosotros hicimos público que estábamos enfermos. Mi marido también se contagió, entonces él pudo cuidarme porque yo estuve 5 semanas en cama. Y cuando empezamos a salir, la gente siempre se asustaba y daba un paso para atrás y trataba de tomar distancia. Pero era un poco loco porque en principio teníamos nosotros todos los anticuerpos ya en el cuerpo. Entonces ya no podíamos tener más otra vez coronavirus. Al contrario, la gente que está en exposición de que no toma serio podía tener el virus, podía contagiarse. Pero sí, hubo mucha gente también estuvo enferma y siguió tomando su vida de una manera normal. No quiso aceptar que tenía el virus o no quería hacerse la prueba también. Entonces creo que había una parte de vergüenza de que la gente no quería admitir, y otra parte de vergüenza de que no quería dar la cara a la enfermedad. Entonces yo creo que en el tiempo que nosotros estuvimos enfermos, nosotros afrontamos y contamos al público que estábamos enfermos, y por eso también estoy aquí. Pero habrá mucha gente que lo ocultó y se avergüenza de eso, mientras que esto es una enfermedad tan seria que lo importante es difundir la información, difundir la importancia de tomar las medidas que hasta ahora existen de una manera seria.
Una persona que tenga que no esté bien alimentada, con un cuerpo bien fuerte, ¿usted cree que un fuetazo de esa pandemia lo podrá soportar?
En principio, esta enfermedad es un virus, entonces uno piensa que como vive aquí, que se alimenta bien, que hace deporte y todo, ninguna enfermedad ni nada le va a tocar, pero a todos el coronavirus no discrimina ni tampoco elige. Somos todos los que caemos, sanos y enfermos todos. Entonces, no podemos pensar de que porque estamos bien, porque nos cuidamos, no nos va a dar el coronavirus. Al contrario, es una enfermedad que no discrimina ni abarca a todo el mundo.
Eso de, usted dice que dolor en el cuerpo, fiebre. ¿Hay más achaco en esa pandemia cuando en el coronavirus cuando uno lo tiene? ¿Hay más?
Sí, seguro hay muchos síntomas. Hay muchos síntomas, pero en los que a mí me pasó, porque mucha gente comienza con una gripe, ¿no? Empieza a toser, a tener un poco de catarro. Yo no tuve ninguno de esos síntomas, pero lo que sí tuve fue un dolor muscular increíble en todo mi cuerpo. Y lo que se me perdió y que ahí me di cuenta, ahora sí es el momento de tomarlo en serio, es que perdí el olfato y el sentido del gusto.
Eso yo le digo a alguna gente, que si se perdió el sentido del gusto, que vaya de una vez a hacerse. Yo no lo he perdido. Yo creo que a mí el gusto como que se me ha crecido más ahora.
Pero es increíble, porque imagínate, estamos acostumbrados a comer nuestra comida latina, sí, tan sabrosa.
Y perder
el sentido del gusto, de no sentir nada, sentir que comes cartón. Tomarte una Coca-Cola que no te sabe a nada es algo terrible. Pero eso es uno de los síntomas que realmente están juntos con el coronavirus. Además tienes fiebre, produce mucho dolor en el pecho, problemas respiratorios, náuseas, vómitos. Hay mucha gente que durante el tiempo de la enfermedad del coronavirus pierde mucho peso. Yo perdí muchísimo peso porque no comí aproximadamente entre 10 y 12 días y tenía una fiebre de casi 40 grados.
Lo que yo no entiendo es que los países de Latinoamérica y del Caribe buscan medicina naturales. Uh-huh. En mi país me dicen que el ajo con orégano, limón y miel de abeja es un tomo muy bueno. Yo principalmente me lo dieron y yo duermo muy bien cuando me tomo eso.
Uh-huh.
Sí.
Yo traté también de hacer cosas que normalmente uno hace cuando uno tiene un catarro, cuando tiene una gripe. Pero esto me llevó a una pulmonía, y cuando ya la enfermedad es mucho más fuerte, ya no te ayuda
nada de eso.
Hay muchos medios que ayudan, por ejemplo, los surinameños toman un jarabe de calabaza, que es muy bueno, no voy a decir que es muy bueno, ayudará en algunos casos, el jengibre ayudará en algunos casos, pero dependiendo de la intensidad del coronavirus. Hay jóvenes, por ejemplo, que ellos tienen unos síntomas muy leves, hay jóvenes que casi no tienen síntomas, que son asintomáticos, pero eso no quiere decir que no te puedes enfermar, y quizás ellos tienen la duración de la enfermedad es mucho más corta, pero no quiere decir que sea menos intensa. Entonces, la gente que mientras más adulta es, más vieja, tiene más dolores, porque también la enfermedad se pone más grave porque uno ya sufre de esos achaques que decimos nosotros.
Ya,
¿no?
Y cuando uno entra en edad, ya eso viene en el cofre de los dolores. No, cuando ya uno comienza a entrar en edad, ya uno que me duele aquí. Yo mismo, este lado a veces, cuando anoche teniéndolo en la pierna, digo yo, bueno, Modesto, ve preparándote porque ya comenzaron los dolores.
Exacto, por ejemplo, si tú tienes dolor muscular en tu cuerpo, el coronavirus va a actuar diferente dentro de una persona que tiene asma, por ejemplo. Ahí para la persona que tiene asma va a ser mucho más, más fuerte y va a sufrir muchos más síntomas que una persona que tiene un poco de dolor muscular.
O sea, yo no te, la persona de asma, sí, yo sé que son, es mortífero el COVID, pero bueno, gracias a Dios, yo no, lo único que yo puedo decirle a la gente es que se cuide. Y usted que pasó por ese, por esa situación, necesitamos que nos den más orientación a los que todavía no hemos pasado por eso. Aunque dicen que a pesar de que la gente se han vacunado, todavía puede tener, o sea, puede contaminar gente con el COVID-19. Estaba leyendo que un 70% en la Unión Europea, después del verano, serán vacunados. Entonces yo pienso, ¿cuál será el problema de los otros 30% que no han sido vacunados? Por eso, si hubiese estado aquí la representante, sería bueno preguntarle, el 2021 no ha terminado con el COVID-19, va a terminar con el COVID-19.
Bueno, yo creo que en los próximos años vendrán muchas nuevas variantes de este COVID, sí, como han habido muchas, claro, variantes de las gripes. Sí. Entonces, es importante cambiar la conducta, es importante que nos concienticemos de que sí, que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, pero también cuidarnos para ayudar a nuestra familia, para cuidar a nuestros abuelos, para cuidar a nuestros hijos, porque incluso los niños se están ahora enfermando muy fuerte del COVID-19.
Yo siempre decía que en esta programación, ya yo tengo 24 años aquí en RAS, y siempre le decía, todos los años, ya para cuando estaba entrando el verano, que comenzamos la gripe, decía que va a venir una gripe que el cuerpo, el ser humano, no la va a poder soportar.
Y llegó.
Llegó, no, siempre lo decía. Quizá la gente, si buscásemos las programaciones de años atrás, siempre lo decía, va a venir una gripe que el cuerpo humano no la va a resistir. Porque si en el 1918 llegó la gripe española, ¿cómo decir? Uh-huh. Y después de ese llegó la china, la que es...
¿Sabes?
Sí, entonces son cosas que cada cierto tiempo las vamos a tener en nuestro cuerpo. Pero hay muchas cosas que usted no puede orientar, Pauli, con respecto a...
Yo creo que es importante pensar en nuestros países, por ejemplo, lo que más hacemos es en la mañana despertarnos y tomar un jugo de frutas o comerse un mango, o comerse un banano. Y aquí pensamos que tomar un cornflakes o algo de este mundo es algo mucho más saludable. Nuestra vida es allá más saludable porque tenemos nuestros productos naturales que son madurados en el sol. Y aunque aquí tratemos de mantener una dieta bastante balanceada, todavía tenemos que cuidarnos de una manera mejor.
Yo estaba hablando con Pablo y critico esto, y yo le digo, ¿usted de dónde es?
Yo vengo de Ecuador.
¿Usted de Ecuador? ¿Usted es holandés? Nosotros somos holandeses de papel, pero de corazón y de sangre somos del país donde se vino.
Hasta la muerte.
Sí, por eso es que yo digo que yo principalmente, yo hago mi té. Anoche yo mi té con jengibre, limón, canela, miel de abeja. Hago mi cosa natural. Yo dije eso y que de sobrecito, dije en agüita, dije... No. No, yo trato de hacer lo mío natural. Porque yo voy de un país que con montaña tenemos muchos árboles que son saludables, que son naturales para el cuerpo humano.
Así es.
Gripe todos los años, eso es normal. Porque en Estados Unidos todos los años hay gripe y mueren 50 millones de gripe normal. Imagínate la pandemia.
Así es. Pero mire, también no se puede comparar un sancocho de nuestro país con un McDonald's. Pero tenemos que acostumbrar a nuestros hijos también a que coman los sancochos, nuestras comidas. Porque podemos pagar. Exacto. Podemos pagar esas cosas, podemos pagar una sopa de lata o un McDonald's, pero no están todas las proteínas y todo lo que necesitamos.
Pero por eso que no somos ricos nosotros. Porque es que un sancocho, ¿sabes cuánto cuesta un sancocho?
No lo sé, pero es delicioso.
Un sancocho cuesta más de 50 euros.
Pero no te lo comes solo. No, porque así somos nosotros.
Hay que ligar, vamos a ligar todo. Sí. Pablo da 20, usted da 20, yo de 20, y ahí nos ligamos, pero... con los amiguitos aquellos de allá, para hacerse una liga, miren, mejor prefieren comprarse una sopitelata de esa de agua. Ay, sí, no, pues, Pauli, mire, es que nos la preguntamos, eso no va a terminar. La pregunta del COVID-19, del coronavirus, a personas que ya han sufrido esta pandemia, no vamos a terminar de preguntarle, y bueno, ahí yo veo un avance al sector, que la gente se sienta. A veces uno trata de salirle, o sea, de un metro y medio, pero a veces hay personas o sea, ya cuando tú tienes 180 culturas en un país, en una ciudad, tú tratas de correr, pero vienen a pegarte. Bueno, estamos impuestos a que estamos un titico, ¿no? Y con esto no quieres que salir huyendo, pero no puede, porque la gente viene y te sienta al lado. Yo ando con un centímetro.
Pero eso es muy difícil, porque ahora hace mucho sol también. Y sí, todo el mundo quiere estar afuera.
Afuera, sí.
Sí, también hay mucha gente que, no te olvides que hay mucha gente que quizás no tiene papeles y está ilegal, pero hace limpieza en casas. Y quizás tuvieron el COVID, pero ellos no pueden parar de trabajar porque necesitan de ese dinero. Entonces, es una cosa que no se podrá parar. Es difícil y hay que aceptar que todos tenemos unas condiciones diferentes, pero tenemos una responsabilidad común.
Y otra cosa también, que usted tiene su pareja, a usted le dio, pero él tiene que ayudar en la casa, hacerle un té, hacerle un coso y llevarse. Se va a contaminar también.
Sí, sí.
Y así han pasado muchas parejas, muchos matrimonios que han pasado con eso. Que como que no la puede dejar sola. Mira, mi mamá le dio. Uh-huh. A mi papá de 80 años y pico le dio el COVID allá en República Dominicana. Y mi papá, para llevarlo al baño, tenía que ser dos gente. Uh-huh. Porque él gritaba como un niño del dolor que tenía. Así pero es. Lo superó. Mi mamá de 80 lo superó. Porque ya en República Dominicana, dicen la familia mía, las hermanas decían, yo no dejo a mi viejo solo. Y también se contaminaron porque no lo iba a dejar solo.
Exacto.
¿Me entiendes? Pero tenemos familiares que son médicos, que saben el protocolo de inyección, de qué tienen que inyectarle, de qué tienen que darle a los viejos para mantenerlo vivo, y pasaron eso. Sí. República Dominicana será uno de los países de Latinoamérica y el Caribe, el número 4, que terminará vacunando a toda su gente.
Oh. Qué bien, eso es un bueno.
Pero estamos, ya tenemos el problema de Brasil. Tenemos el problema de Brasil, que van a ir brasileños, van a salir y vamos a seguir con el mismo tema.
Sí, la migración no vamos a poder pararlo. Lo importante es que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad de que esto es para mucho tiempo. No es de ahora y se arregló este año, tenemos que tomar conciencia y de que, como tú dices, si sabes que tu padre está enfermo, entonces tú lo cuidas, pero te responsabilizas y ya no sales afuera a contagiar, te limitas, piensas en el resto también.
Sí. Y otra cosa también es lo que van a salir de viaje. Uh-huh. Tienen que pagar 118 euros para hacerse para tener certificado de que se vacunó y está negativo. Uh-huh. Cuando llega al país de donde tú eres y va a salir otra vez, tiene también que hacer el PCR. Pero también, si tienen hace escala en España o en Francia, también para regresar para acá, tienen que hacerte otro PCR y tienen que pagar.
Sí, pero los síntomas quizás no se presentan en ese momento.
En ese momento, ajá.
Y, por ejemplo, los niños llevan mucho el virus en su cuerpo y transmiten a los adultos. Entonces, yo conozco de alguien que fue a Ecuador y estaba con el coronavirus y se subió al avión y contagió a toda la gente.
Eso estaba hablando con una señora dominicana que ella, en el aeropuerto, es 1.50 m, pero en el avión, dice ella que los asientos todos estaban pegados ahí. Uh-huh. Y para comer tú tienes que quitarte la mascarilla.
Claro.
Y ahí viene el contagio. Uh-huh. ¿Entiendes? Esa es una de las problemáticas. Entonces, cuando llegan aquí, a Holanda, tienen que alguna gente, los llevan 5 días
en cuarentena
y después hacerse el test otra vez de nuevo.
Así es.
O sea, por eso es que el ministro de Salud, de John y Rutte, dicen no salga. Si no tienen que salir a otro país, no salga. Ahora hay gente que por obligación tiene que ir a ver a su familia, tiene un padre que está grave, una madre, tiene que salir por obligación. Uno no quiere salir, yo mismo quiero ir a mi país. Pero lamentablemente, tú compras un pasaje ahora, en estos momentos. Él compró un pasaje que tú pagabas económico, que tú pagabas de primera clase, hoy tú lo pagas de economía.
Wow.
De caro.
Wow.
O sea, hay gente que paga más de 600 euros solamente para ir. Y 700 para ir.
Wow.
Y para volver pagan 700 y 600.
Wow.
Aparte de lo que tú gastaste en comer, del PCR que te hiciste y todo eso. Cuando tú calculas, ya tú tienes uno casi 2,000 y pico de euros a invertir en un viaje. Que antes nada más eran, quizás, si te ibas por Bélgica, que eran 250 o 300. Eran como menos de 1,000 euros.
Pero miren que la situación está grave, porque por ejemplo yo quiero traer a mi madre, pero también quiero ir allá. Pero si te pones a pensar, tú decías de Brasil, ¿cuánta gente ha muerto en Brasil? Llevamos casi 1,000,000 de gente que está muriendo allá.
Casi el segundo después de Estados Unidos, yo pienso.
Y en Ecuador está la misma situación así, porque todos los hospitales están llenos, hace mucho frío en algunos lugares y ponen carpas afuera. Y hay mucha gente que está muriendo como perros. Entonces,
muchos médicos también.
Aunque me muero de ganas de ver a mi madre, aunque me muero de ganas de ir a Ecuador, en este momento la mejor decisión es no hacerlo. Y me duele mucho, pero tengo que tomar responsabilidad de cuidar a mi madre y de la mía.
Yo pienso que ni morirse de gana, ni ir. Mejor que eres.
Modesto siempre con su humor latino. Muy bien, muy bien. Nos tienen vida.
Pero no vaya, no vamos a ir, porque sí, tenemos el temor de traerla.
Ajá.
Tenemos el temor de ir.
Así es.
Pues ni vamos ni la traemos.
Sí, porque la variante brasilera dicen que es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es fuerte. Sí, y es una cepa que acaba de una vez mismo. El segundo después de Estados Unidos. Y dicen aquí que todavía esto no se para, señores. Esto va a seguir.
Uh-huh.
Lamentablemente, este año, 2021, un año, tú no vas a tener conciertos, tú no vas a tener cine, tú no vas a tener nada. Esto se va igualito que el 2020.
Así es.
Encerrado.
Pero por un lado, hay que mirar lo positivo, dirían los holandeses. No, pero miremos las cosas positivas. Ha juntado mucho a la familia. Hay muchos padres que están viendo a sus hijos en su casa y están empezando a tener una nueva relación con sus hijos. Tú ves cómo la naturaleza se ha nuevamente recuperado. A mí me encanta ver que no hay aviones en el aire, aunque yo quiero subirme a uno de ellos.
No hay mucho avión en el aire, pero hay mucho teléfono.
Exacto.
Pero usted también, como quiere, en su casa, quizás, ¿dónde están los muchachos? Ahí están con el teléfono y usted... Como quiera una problemática, ¿sabes? Porque estamos viendo con una tecnología de teléfono que, por ejemplo, tú te sientes en una submesa a comer con tu familia y a veces están con los teléfonos escribiendo. Uh-huh. Ahí yo he visto familias que buscan una canasta y dicen, echen todos los teléfonos ahí, los ponen aparte y vamos a comer y vamos a hablar.
Exacto.
Vamos a familiarizar. La familia está más unida.
Exacto.
Porque también el COVID nos ha unido más, pero hay otra cosa que no está desuniendo también.
Sí, pero cosas imposibles como antes, que no podíamos reunirnos online. Este momento todos nos reunimos en línea. ¿Quién no ha pasado por una reunión de Zoom o de Teams? Sí. Entonces, hay cosas que han mostrado muchas posibilidades y eso es bueno. Eso
sí.
Es bueno. Porque los jóvenes crecen con esa tecnología. Para nosotros ya es un poco...
difícil, pero a veces no...
Pero estamos ahí.
A veces le dicen la novia a uno, pero yo te quiero ver física. Porque eso de verse por cámara.
Uh-huh.
Pues, y así, ejemplo, viéndolo por cámara, tú vas a tener menos deseo de venir. Uh-huh. Sí, porque si tú estás viendo por cámara, si no voy a estar tan bien esa gente. ¿Para qué voy a ir para allá?
Uh-huh.
Ya tú sabes que la gente de viaje va a decir, bueno, también pierde porque la gente no va a viajar menos. Porque estamos viajando por un teléfono.
Por el Zoom.
Por el Zoom. O Skype. Pues sí, hombre. Ay, Dios. El consejo que usted le puede dar a la comunidad latinoamericana y del Caribe en Holanda con respecto al COVID-19? ¿Qué tienen que hacer ellos?
Yo creo que lo importante y lo que les diría es que se cuiden, que se cuiden. En el momento que sienten que ya han perdido el olfato y el olor, que realmente piensen esto es corona y que lo tomen en serio. Y gracias a Dios aquí el test, es, el hacerse la prueba de corona es muy fácil y la posibilidad está en todos los barrios. Entonces hacerlo, no mirar y pensar, bueno, mañana se me pasa, sino tomarlo seriamente, porque puedes ser tú el afectado, pero puedes afectar más gente. Y cuidarse, cuidarse mucho, estar atento a todas las situaciones y saber si mi amigo dice que tiene eso, tomarlo en serio.
Yo no, quizás una chichita que voy a decir o algo, pero aquella persona que tiene la lágrima difícil de soltarla, que se vaya a hacer COVID para que vean que ella va a soltar una lagrimita.
Eso me va. Y sería bueno también, me gustaría decirlo, porque a mí me ayudó muchísimo en el tiempo que estuvimos enfermos, de que la gente se busque, busque contacto.
Sí, eso sí.
A veces el... Con la cuestión del corona no podemos estar con un contacto físico, pero enviar un mensaje y decir, me preocupa por ti, ¿cómo estás? Ese contacto lo podemos, gracias a la tecnología, seguir haciendo. Y hay mucha gente que está sola y que a veces no está con el COVID y no se puede ni levantar. Entonces hacerle un mandado, llevarle una sopita, dejarle en la puerta, ayuda mucho.
Yo después que conocí yo hace muchos años que conozco a Petri, desde Crayanés, cuando yo llegué aquí a lo primero, yo siempre lo veía con su cámara, porque siempre Petri es hombre de cámara. Después usted, yo creo que la venía conociendo ya después del tiempo, con la fundación, haciendo actividades. Y después que supe, sí, que ustedes tenían ese el COVID, y yo compré el caramba. Pero hay que pedirle gracias a Dios que no, a usted le dio el COVID, pero no fue como hay gente que le dio ya fulminante, sino que le dio, pero permanecieron en vida, gracias a Dios.
Sí, sí. Pero cada día, yo creo que también tenemos que levantarnos cada día y agradecer, claro, por el nuevo día.
Sí, eso es verdad.
Y cuando uno ha pasado una enfermedad así, agradecer que todavía estamos aquí en la lucha y con una misión.
¿Y qué usted le dice a la comunidad? Que sigan haciendo sus test naturales. Si todavía no le ha dado, ya estamos ya en primavera. Uh-huh. Ya el verano a veces trae el famoso hoicor a mucha gente. Uh-huh. Que ya eso es normal, que esa gente ya entrando ya el verano, cuando comienzan las flores a tirar los polen, eso ya entonces comienzan ellos a enfermarse, que se le hinchan los ojos, la cara. Que bueno, a aquellos que le dan esa gripe, tenemos el COVID, pero recuérdense que la gripe combinada con el COVID también hace daño.
Así es. Uh-huh. Pero es importante, yo siempre digo con toda la gente que yo trabajo, africanos, latinos, asiáticos, siempre digo, nunca olvides de dónde vienes y tus costumbres de comida y de las bebidas. Si te duele la cabeza, no pienses, voy a tomar un paracetamol, pero piensa, ¿qué haría tu abuela? ¿Qué te diría tu abuela y tu madre este momento? Y haz eso primero. Entonces, sí, yo recomiendo seguir tomando los test, nuestras cosas típicas de allá. Pero en el momento de que ya sientes que la cuestión es seria, ayuda desgraciadamente solo la medicina, y con el COVID es cuestión de esperar, de enfermarse y salir adelante.
Bueno, yo, la hermana mía que trabajé farmacéutica, me dijo, cuando te vayas a tomar una paracetamol, si te vas tomando de 500 miligramos, tómate la con una complejo B. Uh-huh. Una complejo B. La pastilla siempre es bueno tomarla con complejo B, porque te ayuda tanto tu estómago, ¿no? Y yo no fallo, yo siempre tengo mi canela.
Exacto.
Tengo jengibre, hay una
cúrcuma.
Esa es buena también, beberla con leche. Uh-huh. Para dolores musculares, y también no se le puede echar demasiado porque es amargo. Uh-huh. Pero también, ya que estamos dando medicina, estas son medicinas naturales que no hacen daño al organismo. Uh-huh. No vamos a decir que bebemos una pastilla de tal y tal, porque no, nosotros no somos farmacéuticos ni somos profesionales en la materia, pero sí podemos decirle cosas naturales que en nuestro país se dan.
Así
y que
es.
Utilizamos jengibre, tenemos hierbabuena, también hay muchas cosas naturales que yo creo que vamos a traer un día a Pablo aquí, que la busquen en el libro, y vamos a darle cosas naturales, no es ni que pastillas, no, sino para hacer té naturales cuando están llegando estos tiempos, ¿no?
Seguro, seguro, sí. A mí no me ayudó para nada el paracetamol, al contrario, no tuvo ningún efecto. Entonces, ya, primero actuamos con las cosas naturales, un tecito de canela, sí,
sí,
de muchas cosas, pero el COVID es muy serio. Es mucho más serio de lo que pensamos. Hay gente que no se atreve, luego de haber tenido el COVID, no se atreve a salir a la calle. Entonces, no solo es la cuestión física, porque hay un momento en que la parte psicológica, la parte nerviosa también se afecta. Y uno se da cuenta cuando ha tenido COVID que tiene temores. Justamente venía hablando ahorita con un snorder y él decía que pasó 5 meses metido en su casa después de que tuvo COVID. Entonces, no tenemos que pensar que es algo muy ligero. Esto es una cosa seria. Hay que tomarlo muy en serio y con mucha conciencia y responsabilidad.
Bueno, nos pueden llamar al 020, ya casi estamos finalizando, 020-737-1619, para que comparta con nosotros este momento con Paul y Paco.
Paco
Núñez. Aquí con nosotros en cabina de Radio Razo. Yo siempre le informo a la gente que no solamente música y checha y cosas, también hay que informar a la comunidad tanto lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Estas son cosas que uno a veces tiene que hablarlo, ¿no? Porque esto en realidad no, esto no es un relajo, como yo siempre digo. Es lamentable que ya no igual que antes, que uno se tenía que dar la mano, ahora tiene que ser codo, puño, abrazo, beso, ya no se puede, por temor. Si tú tienes una chamaquita por ahí, ya tú no puedes ir y que contar, decir, un abrazo, cosas, no se puede. Mira, esto, esta cosa no es fácil.
No, no.
Piensa eso que para ti... Para nosotros como adultos nos cuesta mucho, pero para los jóvenes es un año de su juventud que se ha perdido. Y si
ya
yo
casi,
me pongo...
Ya casi dos.
Ya casi dos, sí. Pero imagínate, en un año de tu juventud donde es lo más rico de la vida, donde vas a fiestas, donde conoces tus novias, tus novios, donde llega tu vida.
Que está en chuleta.
Yeah. Eso. Chuleta, qué lindo. Para los jóvenes es muy fuerte, por eso también tenemos que tener mucha comprensión y dirigirlos bien, porque para ellos es mucho más fuerte este año que han estado adentro, que han tenido tener que estudiar a través de sus computadoras y laptops. Para ellos es mucho más fuerte que para nosotros.
Y con todo toque de queda, ya ustedes saben, la noche. Ya esta semana, ya desde hoy, desde ayer comenzó a las 10.
Sí, el toque de queda,
o
sí,
sea,
hasta las 10.
Ya después de las 10 de la noche, yo estoy como un preso libre en mi casa. Yo hago así, cuando miro para abajo en el polo, ya después de las 10, ni una. Uh-huh. Digo, mi madre, ¿cómo ha llegado nosotros?
Ya.
Qué pena.
Sin embargo, ayer estaba el Bellmer Park y otros lugares estaban llenos de gente.
Llenos,
sí, pero ya después de las 10, ¿qué van a llenar?
Sí, pero todavía la gente tenía ganas.
Tenía, pero la gente. Y eso de. Eran 23 grados y medio.
Ajá.
Si en el verano la temperatura se ponía así, va a haber muchos problemas. La autoridad va a tener que hacer un trabajo muy grande, porque la gente no va a querer meterse en una casa, porque se va a oscurecer tarde. Todavía a las 11 que esté claro, ¿quién va a querer irse a trancar su casa?
Yeah, el invierno es muy largo aquí siempre.
Sí.
Entonces en el verano va a ser difícil, pero tenemos que hacerlo juntos y eso es importante. Es que uno puede decir a sus amigos, ya van a ser las 10, vamos a la casa. Tenemos que apoyarnos, tenemos que juntar las fuerzas y tratar de hacer la conciencia en los demás también. De una manera tranquila, de una manera agradable y amigable.
Bueno, ya en República Dominicana, a partir del lunes, de este lunes que pasó, mucha gente se trasladan a los campos, a las playas, a lo nacional. es Semana Santa, hoy es Jueves Santo. Hay veces, yo no, todavía no he chequeado la noticia de hoy, pero ya la playa en República Dominicana está llena. Sí, porque imagínate, país caliente, estamos en pandemia, la cosa va mejorando, pero como quiera hay que cuidarse. Pues hay turistas y entonces ahí comienza otra vez el problema, echa para atrás otra vez de nuevo.
Pero a veces somos seres que no nos gusta que nos pongan límites, porque por ejemplo aquí aún siguen habiendo muchas manifestaciones ahí en el Museum Plain. Y hablamos de un toque de queda desde las 9, 10 de la noche, mientras que en otros países como los nuestros, los toques de queda es algo muy común.
En Francia es como a las 7.
Así es. Sí. Así es como a las 7. Y en Colombia comienza a las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, no, parece que a veces queremos complicarnos y no queremos que nadie nos limite. Pero esto es una cuestión social que nos implica a todos.
Es lamentable. Pero vamos a tomar una pausita, vamos a ir a escuchar una musiquita y volvemos en breve. Manténgase en sintonía en los 103.8 FM vía cable. Nos puede llamar al 020-737-1619. Tenemos aquí a Pauli y a Paco.
Reforéstame.
Bueno, señores, ahí me está informando la joven Yasmín Torre Adames, de allá de la República Dominicana, que bueno, ellos están de piscina ya, ellos están de piscina, y que bueno, en el barrio están ahí celebrando el Jueves Santo y celebrando su cumpleaños hoy en República Dominicana. Así que un saludito muy especial para Yasmín Torre en República Dominicana. Y bueno, sigan disfrutando ahí en el barrio de Jueves Santo. Ahí estamos de Jueves Santo en República Dominicana.
Me están prohibiendo abrazar, me están prohibiendo